con el estudio en el capítulo 6 de esta primera carta a los Corintios, y vamos a leer a partir de el verso 4 del capítulo 6, donde la palabra del Señor dice: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo. Pues qué, ¿no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea un juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bien, si recordamos el lunes pasado, que tratamos los primeros versos de este capítulo, hablábamos de lo que ocurría en esta iglesia, que había desavenencias entre unos y otros, y cómo intentaban resolver esas desavenencias, esos enfrentamientos, y además, como veíamos al final de el último día, estas desavenencias y contrariedades y confrontaciones se hacían entre personas que tenían un peso importante en la vida de esta iglesia y que tenían una historia también importante en cuanto a heraldos, proclamadores del Evangelio del Reino de Dios en diversas partes, y en particular en el grupo que acompañaba en tantas ocasiones al apóstol Pablo a regiones lejanas y compartían su ministerio y le ayudaban a él y a otros que iban con él. Bien, pues a pesar de ser una iglesia, como recordábamos, que tenía todos los dones que en aquel tiempo se podían dar, no evitaba las diferencias entre unos y otros. Y diríamos que las cosas no han cambiado mucho desde entonces hasta ahora. No hay, tristemente habría que reconocer, no hay una comunión y una comunicación entre las diversas iglesias del campo evangélico o protestante en España. Han crecido en los últimos tiempos el número de iglesias en este país, pero también han decrecido en determinadas regiones donde el testimonio se mantuvo durante más de 100 años. Y a pesar de que hay más creyentes que hace 50 años, sin embargo, la comunión y la comunicación entre las iglesias no ha mejorado. Y no hay que buscar las causas de esa falta de comunicación y comunión entre lo que es el cuerpo de Cristo, una iglesia en un lugar concreto, por parte de los miembros en general de ese cuerpo de Cristo, es decir, que las diferencias y la falta de comunión no se establece por criterios de las congregaciones, a las que no se consulta sobre este aspecto, sino por las superestructuras, habría que decir de poder, aunque esto resulte una palabra fuerte, de estas iglesias. Son los ancianos, los pastores, los predicadores, los que normalmente son los causantes de esta falta de comunión y de comunicación. Y esto es un problema grave, porque la mayoría de hermanos y hermanas en las iglesias tienen muy difícil el poder resolver este problema cuando los que llaman o se llaman líderes de las iglesias son los que establecen estas diferencias. Pero bueno, aquí en este caso se trata de diferencias establecidas precisamente por personas con seria responsabilidad en esta iglesia, con experiencia, y cómo trascendía esto, cómo el que dos hermanas tuviesen un problema de falta de comunicación, por ejemplo, o dos hermanos, trascendía luego al resto de la comunidad, y entonces venían las controversias y cómo intentaban resolverlas, no por la vía que el Señor Jesucristo nos enseñó, que está especificada en los evangelios de manera clara. Cuando crees que tu hermano o tu hermana tiene algo contra ti, el Señor dijo los pasos que había que seguir para reconciliarse con esa persona. Que primero vas y hablas con tu hermano o con tu hermana, y si sois capaz de entenderos y de perdonaros las ofensas que cada uno de vosotros o uno de los dos haya cometido contra el otro, pues has ganado a tu hermano o a tu hermana y el problema está resuelto. Que no se resuelva así, que no te hace caso, pues coges a dos o tres hermanas o hermanos de la congregación como testigos y vuelves a buscar la reconciliación con tu hermano o con tu hermana. Que tampoco eso funciona, pues entonces tienes que comunicarlo a la iglesia. Que lo comunicas a la iglesia y que no hay manera de resolver el problema, entonces aquella persona que se opone a resolver el problema de una manera cristiana, vamos a decir, pues entonces tenle por gentil y publicano, es decir, esta persona no puede seguir teniendo comunión con la iglesia porque ella misma rompe la comunión con los hermanos y con las hermanas. Bien, dicho esto, seguimos adelante. Y cuando tenéis juicios sobre cosas de esta vida, o sea que no son juicios sobre asuntos muy trascendentes o trascendentales, sino cosas de la vida de cada día, a veces pequeñas cosas que se enconan en la mente, en el corazón de las personas, y hace que se establezca la animadversión de unas contra otras. Y te ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, y esto es algo que se practica en las iglesias. Surgen problemas, y cuando surgen los problemas, si no se han podido resolver siguiendo los pasos que el Señor Jesucristo marcó, pues entonces, sin seguirlos, pues quien tiene un problema con otra persona, pues va a buscar un mediador o una mediadora, no entre las personas más maduras, más sabias, más formadas, más honestas y más serias en la vida de la iglesia, sino todo lo contrario. Cuando surgen problemas de estos, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Doy la traducción de esta última frase, digamos, ponéis para juzgar los que son de menor estima en la iglesia. Esta última frase es los que nada representan en la iglesia, y estos son palabras mayores y fuertes. Que el apóstol Pablo diga: entre vosotros hay personas que no representan nada en la iglesia. Y no representan nada porque no obedecen al Señor ni a su palabra, sino que se obedecen a sí mismos, se envanecen a sí mismos y consideran que están capacitados para resolver los conflictos al margen de aquellas personas que Dios ha dotado de cualidades o de dones y que les ha puesto a funcionar en la iglesia y que están ahí funcionando. Y dice: para juzgar ponéis los que nada representan en la iglesia. Bueno, pues esto ocurre en las iglesias, y así muchas veces las situaciones se convierten en lamentables. Dice: para avergonzaros lo digo. Pues qué, ¿no hay entre vosotros sabio en el sentido de la sabiduría divina y el principio de la sabiduría, como enseña Salomón en Proverbios, es el temor de Dios? Aquellos que viven conforme al temor de Dios. Dice: ¿no hay entre vosotros sabio, ni aún uno o una, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano. No hay que pensar que está hablando solamente de varones, es un lenguaje genérico. El hermano contra el hermano, o la hermana contra la hermana, o el hermano contra la hermana, o viceversa. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que aquellos que iban a consultar para que les ayudasen a los que tenían un enfrentamiento entre ellos, no les aconsejaban ir a lo que aconsejó el Señor, y ir y recordarles lo que el Señor enseñó de cómo se hace la reconciliación entre dos hermanos, hermanas en una iglesia, sino que les decían, bueno, pues esto lleva a los tribunales públicos, o sea, denuncia a tu hermano o a tu hermana, ponle una querella y que haya un juicio. Dice, y esto ante los incrédulos. Los incrédulos literalmente son esto ante los que no tienen fe. Literalmente el término incrédulo significa sin fe. Es todo lo contrario de la fe. La fe es el término pistis en el Nuevo Testamento, en sus diversas adjeciones, y la falta de fe es con una ad, pero una ad del alfabeto griego, digamos, apistis, sin fe. Y esto, ante los incrédulos, dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Es una exhortación a que no tengamos confrontaciones y diferencias entre nosotros, sino que sepamos tener empatía con el hermano, con la hermana, ponernos en el lugar del otro, intentar comprenderle y, si es necesario, perdonarle por lo que haya podido ocurrir, pues perdonarle. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Bueno, esto es lo que ocurre en general, en esta vida, entre las personas que guardan rencores, que guardan agravios, que los ponen de manifiesto en sus confrontaciones y en sus argumentaciones. Esto no debiera ser así entre los creyentes. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Claro, para sufrir el agravio, la cosa está clara, hay que sufrir, hay que padecer. Pero este es un sufrimiento que, cuando se supera, y con la ayuda del Señor se supera, deja en el corazón paz, deja en el corazón tranquilidad, deja en el corazón gozo, deja en el corazón alegría, pero la alegría que da el Espíritu de Dios moviéndose dentro de nuestros corazones. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Uno puede estar defraudado, pero también es posible superar esa situación. Dice, pero vosotros cometéis el agravio. Literalmente es, pero vosotros cometéis la injusticia. Y cuando hay injusticia, hay defraudamiento y hay agravio. Pero vosotros cometéis el agravio, la injusticia, y defraudáis, y esto a los hermanos. Y hay personas que no tienen la sensibilidad de darse cuenta de que cuando cometen una injusticia están haciendo un daño ético, un daño moral a otras personas, a otros hermanos y a otras hermanas dentro de la congregación, dentro de la iglesia en el cual van deviniendo su vida. Pero vosotros cometéis el agravio, la injusticia y defraudáis. Y esto a los hermanos. Dice, ¿no sabéis que los injustos, que son los que cometen la injusticia, no heredarán el reino de Dios? Y aquí viene una sección importante, y además de importante, no, en algún aspecto, no muy fácil de realizar el análisis exegético y la interpretación, la hermenéutica de ese análisis. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y ahora viene una serie de lista importante en la revelación bíblica de quienes no heredarán el reino de Dios. Dice, ni los fornicarios. Bueno, todo lo que tiene que ver con el término fornicarios es un término griego, porneís, que tiene que ver con lo pornográfico, o sea que no con una forma concreta de fornicación, sino con un aspecto muy amplio, con lo pornográfico. Y bueno, lo pornográfico en el mundo de hoy tiene una relevancia que no tuvo nunca a través de la historia. No es que los pueblos más antiguos de la historia no tuviesen aspectos pornográficos en su comportamiento, que siempre los han tenido, por muy lejos que vayamos, y podemos seguir la historia de cualquier pueblo hacia sus raíces, hacia sus orígenes, y ver cómo los hechos de la fornicación se repetían en las generaciones de los diversos pueblos. Pero aquí lo pornográfico tiene un sentido muy amplio que nunca se ha desarrollado en el mundo como se ha desarrollado en el día de hoy. Nunca, siempre ha habido grandes civilizaciones que tenían problemas pornográficos grandes, como los griegos, como los romanos y como otros pueblos en la historia, incluso que constituyeron grandes imperios. Pero como en el día de hoy la pornografía no ha sido lo que está siendo en los días que vivimos en toda la tierra. No heredarán el reino de Dios los fornicarios. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que viva en ambientes y medios pornográficos no puede salvarse, no tiene salvación. No, la Biblia no dice nada de esto. La Biblia dice que la clave de la salvación es la fe, que sin fe no se puede agradar a Dios, y por lo tanto el que quiere agradar a Dios pues necesita la fe, y esa fe es algo que nadie puede fabricar por sí mismo, es un don de Dios para que nadie se gloríe, como dice el autor de la carta denominada a los Efesios. Y cualquier persona que tenga cualquier pecado en su vida, Aquí no habla de una persona que comete un acto de fornicación una vez y esta ya no puede ir al cielo, porque esto puede pasar con personas creyentes, sino aquellos que viven en fornicación, aquellos que viven pornográficamente y se mantienen en esa situación, y como consecuencia de la situación en la que viven y para defenderla, pues entonces excomulgan a Dios de una posibilidad en su existencia. Estos no heredarán el reino de Dios, pero cualquiera que viva en el ambiente pornográfico y acepte el evangelio del reino de Dios, pues esta persona, si se arrepiente, si pide perdón a Dios y Dios le concede el don de la fe, la muerte del Señor Jesucristo le reconcilia con Dios y sus pecados le son perdonados. Es decir, que no quiere decir que solo los que aquí se mencionan no heredan el reino de Dios, sino más nadie que se mantenga en una situación de pecado teniendo la oportunidad de salir de esa situación no heredará el reino de Dios. Ni los idólatras. Claro, cuando tienes en tu corazón un dios o unos dioses que no son el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios creador de los seres humanos, el Dios que salva, el Dios que es amor, el Dios que concede el perdón, pues no hay salvación posible. Ni los adúlteros. No habla de una persona que en una ocasión comete adulterio, porque esto puede pasar a algunas personas y ser creyentes, pero quien permanece y vive en adulterio no heredará el reino de Dios. Ni los afeminados. Aquí viene un término que requiere sus consideraciones por lo delicado que es. Ni los que se echan con varones. Es importante que ponga estos dos tipos de personas siguientes. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahora, hay unas referencias que tenemos que tener en cuenta. Primero, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo primero y en el versículo 10, pero cogemos desde el versículo 8 del capítulo primero de Timoteo para ver el sentido. Pero sabemos que la ley, y la referencia es a los 10 mandamientos, donde se expresa la voluntad de Dios, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, porque el que está justificado no necesita la ley para justificarse, porque Cristo le ha justificado al pagar a Dios lo que él, la deuda que tenía con Dios. Ni para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, y aquí tenemos ya lo pornográfico, para los sodomitas, y aquí se emplea una palabra para los sodomitas que tiene un sentido en relación con lo que pasó en Sodoma y en Gomorra y en aquellas ciudades donde, digamos, casi y sin casi iban más avanzadas negativamente en su manera de vivir que en los tiempos que vivimos hoy, que unos creen que van los primeros en todo. Pues ya los de Sodoma y Gomorra habían experimentado cosas que tiene el mundo de hoy y les habían llegado a donde les había llegado, ¿no?, a perecer. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del bendito, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El término en Romanos se habla de la homosexualidad, tanto masculina como femenina. En el capítulo primero de Romanos tenemos este problema. Un problema que tenemos en Romanos capítulo primero en cuanto a en esta epístola a los romanos. Dice el capítulo primero, el versículo 22, hablando de cómo Dios en el contexto había creado al ser humano, al varón y a la mujer, y luego cómo ellos habían ido cambiando las cosas. Dice el versículo 22, profesando ser sabios, los hombres se hicieron necios, literalmente insensatos y más literalmente locos, es decir, fuera del contacto con la realidad, y se transformaron, cambiaron su manera de ser y su manera de vivir, y cambiaron, esto es importante, literalmente transformaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí tenemos toda una colección, digamos, de imaginería de hombres y de animales que han sido adorados por los pueblos, por las distintas civilizaciones, y que lo siguen hasta el día de hoy. Por lo cual también Dios los entregó, que literalmente significa les dio permiso para, a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Y el término concupiscencia tiene el sentido de hacer algo que es totalmente contrario a la voluntad de Dios. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por el embuste, por el engaño y por la trampa, que supone cambiar esto. Honrando o adorando literalmente y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Bueno, la mayoría de comentaristas de este capítulo de Romanos condenan la homosexualidad, aplicando este capítulo 7 a todos los casos de homosexualidad. Y eso, desde mi punto de vista, desde lo que por una parte enseña en primer lugar la palabra de Dios y por otra parte enseña la Escritura, es un error muy grave. La Biblia condena de manera clarísima un tipo de homosexualidad. Es el que acabamos de leer en Romanos 1. Cuando personas que nacieron biológicamente normales, físicamente normales, fisiológicamente normales, hormonalmente normales, en todos los aspectos, como seres humanos, decidieron cambiar el tipo de relaciones sexuales, no el correspondiente a la sexualidad con la que ya habían llegado a este mundo, sino que la cambiaron. Y esto es lo que condena la Escritura. Este tipo de relaciones homosexuales, ya sean hombres o mujeres, es lo que condena sin paliativos la Escritura. Pero eso no es igual que lo que expresa el término afeminados que hemos leído en Primera de Corintios. Y hay algunas otras cosas en las que no me voy a meter por causa del tiempo. Dice que no heredarán el reino de Dios los fornicarios, los idólatras, son campos muy amplios, los adúlteros, ni los afeminados. La palabra afeminados es la palabra griega malakoi, y es una palabra muy importante. Y para ver de qué estamos hablando aquí no está hablando de personas que nacieron físicamente, fisiológicamente, hormonalmente, de todas las maneras normales y psicológicamente normales. Nacieron así, pero ocurrió algo en su vida que cambió sus circunstancias. Y no está hablando de aquellos que, siendo normales, deciden voluntariamente cambiar a otras experiencias, sino está hablando de afeminados, porque los separa de los que se echan con varones. Los que se echan con varones siendo varones son los que voluntariamente cambian el sentido de las relaciones. Pero vamos a ver de qué hablan los afeminados. Y para tomar una relación, vamos a Mateo, al capítulo 4, donde encontramos una frase extraordinariamente clarificadora en el ministerio del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 4, primero se habla de las tentaciones de Jesús, luego se habla de su ministerio en Galilea, y se habla de cómo va llamando a personas para que le sigan, estén con él, como a Pedro y a su hermano Andrés, como a los hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo, y cómo estos abandonan todo y le siguen. Y dice el verso 23 del capítulo 4 de Mateo: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí es donde está la clave de entender el término de afeminados. Aquí. Porque Jesús sanó a personas con este problema. Porque el término afeminados tiene el sentido de blando, de suave, y se aplica, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo compara las vestiduras de los grandes magistrados, de los reyes, etcétera, como prendas finas, suaves, de seda, etcétera, dice, estos están en los palacios de los que tienen el poder. Y habla de las vestiduras de Juan el Bautista, que era todo lo contrario, vivía en el desierto, y cómo vestía Juan el Bautista, no hace falta que yo lo diga minuciosamente, porque debemos de saberlos todos. Pues cuando dice, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí hay denominaciones enteras en todo el mundo que confunden de manera grave lo que dice aquí. Que dicen que cuando una persona cree, si tiene una enfermedad, se sana en el mismo momento que cree. Y eso no lo explica la Escritura en ningún sitio. La Escritura incluso habla de personas que fueron sanadas sin que se hable de fe alguna. Sencillamente porque Jesús quiso sanarlas, ¿no? Pues vamos a ver, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y esto no quiere decir que todos los que sanaba, todos creían, todos le seguían y todos hacían discípulos de él, ni muchísimo menos. Porque vamos a ver esta última frase, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recordemos que dije que para afeminados se emplea el término malakoi. Con que recordemos esto, aunque no sepamos ni cómo se escribe ni cómo se lee, no importa. Malakoi. Ese término aparece en el ministerio de Jesús en esta frase que tenemos aquí. Dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y voy traduciendo los términos. Sanando. El término que se emplea es el término terapeion. Es decir, dice que Jesús hace un acto terapéutico. Está actuando como médico, que hace un acto terapéutico. Esto es diferente de decir milagro, milagro, ya, porque una persona puede acudir con un problema a un centro sanitario que le ha tenido incapacitado por un tiempo y salir de allí muy bien al cabo de un tiempo, después de unas intervenciones terapéuticas. Pues Jesús interviene como médico, terapéuticamente. Alguien dirá, el médico divino, no se discute eso. Era el médico divino por descontado. Pero que lo que hace es un acto terapéutico, que se aplica no solo a Jesús, sino a Lucas, a cualquiera, digamos ya del campo del cristianismo. Empieza con que es un acto terapéutico. Dice, sanando. No es la varita mágica, no. Hace un acto terapéutico. No se nos especifica cómo ni qué, porque era mucha gente, porque aquí se estaba saliendo de los límites de Palestina para entrar en los límites de Siria. Y venía mucha gente a verle. Sanando toda enfermedad. El término pasan, griego, significa todo. Significa todo. Noson significa todas las enfermedades. En medicina hablamos de clasificación nosológica cuando hablamos de todas las enfermedades de determinado ámbito. De la nosología psiquiátrica, por decirles, el campo que yo conozco, está compuesta por esquizofrénicos, por neuróticos, por depresivos, por lo que sea. O sea que, acto terapéutico, todas las enfermedades y todas las malakían nen. ¿Qué dijimos que se empleaba, qué término se empleaba? Malakoi. Bueno, pues el término que se emplea aquí es exactamente el mismo, solo que en otro tiempo, malakianen. To lau, en todo el pueblo. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que los afeminados no son los de Romanos 1, que están enfermos, y que el Evangelio les podía curar a estas personas. Y ahora se nos ha ido pasando el tiempo. Pero estas personas, los afeminados, que todos conocemos, porque algunas, es decir, no todos los homosexuales dan la impresión de ser afeminados, ni para nada. Algunos dan la impresión de ser, vamos, el chulo de la película, ¿eh? Es decir, el tío que el que se mete con él tiene un follón serio y puede llevar una paliza del homosexual de mucho cuidado, porque suelen tener muy mal genio los homosexuales, ¿eh? Y ser muy rencorosos, pero no los homosexuales afeminados. Hay homosexuales activos y homosexuales pasivos. Y los homosexuales pasivos son aquellos que, quieran o no quieran, son violados por los activos. Igual que puede pasar con otra persona más débil o más... Bueno, pues estas personas, dice, son diferentes de los que se echan con varones. Los que se echan con varones no son afeminados, no dan la impresión de ser afeminados en nada, ni en el habla, ni en los gestos, ni en nada, sino todo lo contrario, todo lo contrario. No heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Quiere decir que de toda esta lista, de los que no heredarán el reino de Dios, algunos sí lo heredarán, pero por la fe y por la salvación que es en Cristo, y lo podrían heredar todos. Y en ese sentido también hay que tener en cuenta una cosa: no enfilar a los homosexuales como si resulta que estos no tienen salvación, porque no hay nadie que se salve que no necesite la salvación. Es decir, todos los seres humanos somos pecadores y todos necesitamos la salvación. Unos son homosexuales, otros son ladrones, otros son defraudadores, otros son explotadores de los seres humanos, ¿eh? Otros son homicidas, pero cualquiera puede reconciliarse con Dios por la muerte de Cristo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Para que una persona afeminada supere su problema, tiene que descubrir primero por qué es como es. ¿Por qué, por ejemplo, un varón, haciendo varón y siendo físicamente varón y biológicamente varón y hormonalmente varón, sin embargo, psicológicamente piensa como una mujer y funciona como si fuese una mujer? Y no nació así. Después de nacer se convirtió en esa situación. Y hay que ayudarle a descubrir dónde está la clave. Y yo, que he tenido que tratar a personas, tanto creyentes como no creyentes, con este problema, pues tengo la experiencia de ver y saber que algunos de ellos hoy han superado ese problema, hoy ya hace mucho, y han formado sus familias y viven. Cuando descubrieron o quisieron saber por qué yo soy así, si soy igual que este y que el otro y que el otro amigo y que el otro, y resulta que yo pienso de otra manera y siento de otra manera, y desde pequeño me venían inclinaciones distintas a los otros amigos que tenía. Bien, pues son los Malakoi, son aquellos entre algunos estaban entre los que Jesús sanó, que se nos relata en el capítulo 4 de Mateo. Bien, lo dejamos aquí.